El Financiero. Finanzas. Con Enrique Quintana. En Así las cosas.
7 de la mañana con 49 minutos, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby, muy bien, afortunadamente.
Oye, pues, a ver, dice Trump que ahí va por el petróleo y que son, no sé cuánto dijo, 50 millones de barriles, ¿no?
De 30 a 50 millones de barriles.
Pero a ver, ¿qué fue lo que dijo Trump?
Mira, dijo, tengo el placer de anunciar que las autoridades interinas de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de alta calidad a los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, el punto es, está bien, pero es mucho o es poco.
Exacto. Y luego, ¿qué hacer con eso? ¿No?
O sea, ¿cómo? Sí, bueno, obviamente lo vas a vender, pero digamos, esto de acuerdo al precio actual del petróleo equivaldría más o menos a 2.800 millones de dólares. Okay. No es poca cosa. No le caen mal a nadie recibir 2.800 millones de dólares. Pero cuando comparamos esta cifra con lo que se supone que hay que invertir en Venezuela para volver a catapultar la producción de crudo, que se estima sería del orden de 100 mil millones de dólares, pues es muy poquito.
Pues sí. Sí, pues
sería
sí.
Apenas
no es ni un parchecito.
2.8% del total. Sin embargo, es tan baja la producción hoy en Venezuela que esto equivale más o menos a un mes. Un mes de producción. No se especificó cómo se va a entregar. Sabemos que Chevron, que es la única empresa norteamericana que tiene operación regular hoy en Venezuela, tiene 11 barcos dirigiéndose a los puertos de Bajo Grande y José, donde eventualmente usan esto para desembarcar o para embarcar más bien el petróleo de sus empresas, de sus operaciones allá en Venezuela. Chevron está asociado con PDVSA.
Que
o sea,
es la
tiene un esquema de asociación con la empresa estatal de petróleo de Venezuela. Pero como ha ocurrido con muchas cosas que dice Trump, ya ves que dijo, vamos a hacernos cargo del país. Y preguntan, bueno, ¿cómo van a poner ahí un gobernador o qué? Y ya después Marco Rubio, el secretario de Estado, pues fue dando pistas a propósito de que lo que van a hacer es tratar de coordinarse con la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pero no a imponer por lo pronto a una autoridad directamente de los Estados Unidos. Así pasa en el caso del petróleo. No sabemos bien a bien de dónde va a salir y cómo se va a entregar el petróleo, estos 50 hasta 50 millones de barriles. ¿Y qué va a seguir después?
Además, sí.
Porque ese es el punto. ¿Va a continuar esta entrega cada determinado tiempo? ¿O bien todo el petróleo, si es el de un mes, cada mes va a haber esta entrega y Venezuela se va a quedar sin exportación de crudo? El principal cliente de Venezuela en el mundo es China.
Ya,
okay. China es el principal mercado para el petróleo venezolano. No sabemos igualmente si esto va a implicar que Venezuela deje de venderle a China, que pues sería un gesto que seguramente China no tomaría
va a agradecer. Exactamente.
Muy bien. Y la verdad es que como todo en este momento, salvo lo que describías hace un momento, la represión en las ciudades, el control militar en las ciudades, salvo esto, pues todo lo demás está como que con una confusión impresionante, con una niebla de que no sabemos qué es lo que está sucediendo, ni sabemos menos aún lo que va a suceder. En el futuro.
Sí, sí, por eso escribía yo justo hoy sobre eso y no sabemos, eso hay que reconocerlo abiertamente. Y justo también la nota que daba yo hace unos minutos, Estados Unidos lanza una operación para abordar un petrolero ruso iraní que aparentemente escapó del bloqueo a Venezuela. Rusia ya envió un submarino para escoltar al petrolero perseguido por Estados Unidos. En fin, o sea, digamos, esto está sucediendo ahora sí que mientras hablamos tú y yo, ¿no? Es ahora sí que breaking news.
Mira, parece de película.
Parece
un,
de película.
Un submarino, falta que digan que es nuclear, escoltando a un buque petrolero que está siendo perseguido por otros barcos norteamericanos. Verdaderamente de película de ficción.
Sí, desgraciadamente es demasiado grave, ¿no? Pero, oye, y traes ahorita, traes otro tema que quiero entrar ahorita también al mismo, pero nada más rápidamente. Destacan en primera plana que Fitch anticipa complicaciones en la revisión del Tratado Control de Venezuela. Y tú también escribes hoy,
sí,
dice Venezuela y el T-MEC zombie. Y me llama la atención, Enrique, me gustaría si nos compartes un poco lo que has pensado sobre esto.
Mira, el calificativo de T-MEC zombie se lo dio en el día lunes en su presentación de los riesgos del mundo la consultora Eurasia.
Sí, exacto.
Uh-huh. Y es zombie porque sigue vivo, pero como si estuviera muerto.
Exacto.
Y lo que señala es que es un escenario probable, visto lo que está haciendo Donald Trump y lo que hizo en Venezuela, es que continúe la operación del T-MEC después de la negociación, pero en un esquema que el propio T-MEC ofrece, que es el hecho de que no se garantiza su continuidad después del año 2036. Si los tres países no están de acuerdo en que siga después del 2036, entonces se va a sujetar a una revisión año con año. Es decir, lo que hoy estamos viviendo, en principio se viviría año con año desde este 2026 y hasta el 2036, lo cual supone una incertidumbre enorme que sirve a Donald Trump, a las políticas de Trump, porque le da margen de usar esa incertidumbre como elemento de presión para sus socios, para presionar a México y presionar a Canadá. Digamos, esto es lo que dice Eurasia y tiene sentido a partir de el tipo de comportamiento que vimos en Venezuela, con las acciones en Venezuela. Y Fitch, la empresa de calificación de valores, lo que dijo también en un reporte ayer es que ve muy complicada la negociación porque los temas vinculados con seguridad es muy probable que ya no sean paralelos al T-MEC, sino que se condicione el T-MEC y los incluya eventualmente en su propio texto o a través de algún otro mecanismo jurídico para garantizar el interés norteamericano en esta materia, en seguridad. Es decir, la discusión ya no será solamente que si el arancel aquí, que si el cupo de importación allá, sino cómo le hacemos para que en materia de seguridad México cumpla con el propósito que tiene Estados Unidos, lo cual va a ser una enorme complicación. Y decíamos de los temas a seguir este año,
sí, claro,
pues va a ser ese, justamente uno de los principales.
Híjole, para que veamos cómo al final se interconectan, ¿no? Se interconectan lo que dice, lo que pasa en Venezuela, que si luego Colombia, que si nosotros, que si Cuba, lo del petróleo también que le exportamos, que le vendemos a Cuba o que le damos a Cuba. En fin, vaya que está esto interconectado y me pareció importante. Y vale la pena echarle un ojo justo a este reporte que dices de los riesgos para este 2026, que das este grupo que es muy serio, ¿no?
Sí, Eurasia, muy,
con este
muy serio.
Ian Bremmer y demás, que son realmente muy, muy serios. Bueno, mañana retomamos esta encuesta
claro,
de confianza del consumidor, pero me parecía muy importante entrar a esto del tratado y lo que tiene que ver también con Venezuela. Nuestra moneda, querido Enrique. A esa le vale. Okay.
Invaden ahí todas estas circunstancias y el peso como si nada. 17.96 en este
pero
momento.
Pero como si nada, 17.96.
Sí. 17.96, así estamos este miércoles.
Bueno, pues así las cosas. Que tengas un bonito miércoles, nos escuchamos mañana.
Igualmente, un abrazo para todos.
Abrazotes, Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Ya escuchaban su artículo en la página 2, dice Venezuela y el T-MEC zombie. Vale mucho la pena que le echen una leída. Y abajo la fotonota, convivencia con niños, regalos y rosca de reyes en la mañanera, sí. Ayer ya ni les comenté, pero en la conferencia mañanera había harto chamaco y por ahí estaban los Reyes Magos y la presidenta y por ahí les dieron regalos a los niños.